Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Lina.
Detrás de los controles, el operador, damas y caballeros, esta noche, Osmar El Chinito Martínez.
De San Jorge Belacuay.
Calentando en el bullpen. Alguien cometió el error garrafal hace 40 años y le dijo a él que él era la enciclopedia del béisbol cubano. No solamente se lo creyó, tiene a todo el mundo convencido. Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Déjame presentar a Rafael otra vez. Déjame presentar a Rafael para decirle cómo está vestido hoy. Hoy no tiene corbata. Tiene una chaqueta carmelita bastante natural con bolsillo. Cuidado. Bolsillo por abajo con botones lindísimos. Eso no existe aquí. Yo no he visto ninguna aquí.
No, así, chico.
No, no.
La guardia cuando usábamos las McGregor en Cuba. Cuando éramos
¿Y la camisa de dónde? ¿Esa no, de Christian Dior?
Pero
bueno, si no te gusta el suéter, por favor pásamelo, que me queda perfectamente a mí. No,
sí, sé que te queda, tú y yo somos de la misma talla.
Bueno, Rafael, ¿qué tienes en la muñeca hoy? Yo soy el que voy a dirigir el programa hoy.
Oye, ¿ah, sí? Dale, por mí. Bueno, Guajiro Peña, hagamos tres cositas antes de que tú dirijas el programa. Yo quería decirle a los amigos en Cuba tres cositas. Tenemos página oficial en Facebook y casi todos los días tenemos una amistad nueva. Al Duro y Sin Guantes, _Martí, es nuestra página en la red social de Facebook, Al Duro y Sin Guantes, _Martí. Precisamente hoy puse 7 titulares, no una, no dos, 7 titulares de temas que vamos a abarcar hoy. Si no pueden vernos ahí, no importa. Yo no voy a defraudar a mi gente. Vayan a Facebook de martinoticias.com o vayan a Twitter de martinoticias.com, donde yo todos los días traspaso todos los titulares y las fotos que pone Carrillo de una página a la otra para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de Al Duro y Sin Guantes. Otra cosita, recuerden que este programa se repite a la 1:05 de la madrugada para apuntar todos los disparates que dice el Guajiro Peña, para que puedan escribir y puedan decir, oye, el Guajiro metió la pata otra vez. Ahora sí, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El taponero cubano Aroldis Chapman pactó con los Rojos de Cincinnati. Él había acudido a arbitraje. Ya les voy a decir por qué. El nuevo contrato le pagará $5 millones por un año de servicio. Estaban a punto a ir a arbitraje. El club le ofreció 4.6 millones. Él pedía 5.4 y pactaron justamente por la mitad. Le van a pagar 5 millones. Así nadie gana, nadie pierde. Los dos ganan. En el 2013, Aroldis Chapman ganó 4, perdió 5. Esas 5 fueron rescates malogrados. Con 38 rescates, efectividad de 2.54 carreras limpias y sumó 112 ponches en solamente 63 entradas.
No puede ser eso.
Casi 2 por inning.
Sí, sí. Yo creo que eso es igual que mi nadie Marcel, que dicen ahora, que ponchó 206 en 40 juegos, ¿cómo es posible?
Pero tú te acuerdas una cosa. Ay. Tú te acuerdas que hace 3 días estuvimos hablando de Grand Beaufort, que firmó ahora con el Tampa.
Sí.
Bueno, Grand Beaufort. El año pasado, Aroldis Chapman malogró 5 rescates y perdió los 5 partidos. No es que lo malogró y su equipo ganó en extra innings. No, perdió los 5. Grand Beaufort ha malogrado 5 rescates en 2 años.
Eso no tiene que y ver
está
nada,
ganando
Cayo.
Exactamente lo mismo que está ganando Aroldis Chapman.
No, pero fíjate tú. No, no, está ganando 12 millones de dólares.
No, no son 10.
Sí, 12
años.
Millones le dio Tampa a Bob.
Ok, un milloncito más.
Ah, va.
Por a lograr el doble de
pero tú sabes que un hombre que fue a votar porque está usando no sé qué cosa que estaba. Eso lo taparon ahí. No, que no puede porque no pasó el físico. Señores, y cogió Tampa, le dio un billete como loco. No se lo da al mejor pitcher, que fue hace dos años el mejor pitcher price en la Liga Americana y sigue siendo un. La potencia del equipo no le dan ese dinero. Yo no entiendo a veces la gerencia, son cosas que... Un hombre viejo ya, si tú sí. Eres un hombre joven, pero ya un hombre de... ¿Cuántos años tiene? ¿37, 38 años?
Sí. En esta cosa se va a meter Rafael García Toledo porque él es arquitecto. Los Cachorritos de Chicago están renovando el Estadio Wrigley. Va a ser varias renovaciones en los próximos años. Guajiro Peña, pon atención que tú jugaste ahí. Le están invirtiendo 500 millones de dólares al estadio Wrigley. Tú sabes que tú puedes construir un estadio nuevo de paquete por 500 millones hoy en día.
Bueno, el de Lompani costó 561, tiene techo y es un palacio.
Y aquí todo lo que están haciendo es renovando, pintando los asientos, poniendo una pantalla gigantesca. Y hablando de esa pantalla gigantesca...
¿Cuánto están invirtiendo?
500 millones.
¿Y por qué no hace un estadio nuevo con 500 millones?
Porque no quieren. La ciudad no quiere. Ese patrimonio estatal, el patrimonio de Chicago.
¡Qué barbaridad!
Ese estadio va a estar ahí 200 años más. No 100, 200 años
¿Cuánto
más.
¿Cuánto hay que pagar a un arquitecto, Rafael, si te contratan a ti ahora mismo? ¿Cuánto tú pedirías para hacer una inversión de eso?
Para hacer el estadio donde es horrible como está, no, mucho menos que eso, un estadio nuevo. En la forma que está el estadio ese, ¿no? Si lo vas a hacer con todas las cosas nuevas, te cuesta más caro. Pero Wrigley Field es un estadio que lo más incómodo que hay en el mundo, uno no cabe en la silla. Tú no cabes ahí, Pepe.
Por la historia, ¿no?
Te revienta la chocosuela con el asiento de adelante. Sí, no, bueno, tienes que hacerte sí. Amigo desde adelante porque le vas a poner una rodilla en cada oreja.
Pero bueno, el dinero lo tienen para gastarlo y lo están gastando. Ahora, que tiene una fanaticada con todo que no ganan y esas cosas, que es una barbaridad.
Bueno, parte de la remodelación es cambiar muchos asientos. También renovar los dugouts, que dicen que están muy, muy feos. Y los baños, que no sirven. ¿Okay? Estamos hablando de Estados Unidos. ¿Okay? No estamos sí. Hablando de un país tercermundista. Y otra parte de la renovación es una típica cosa que en Estados Unidos se da mucho. Están construyendo, están haciendo... una pantalla gigantesca de 650 pies cuadrados.
Ay, bueno, sí.
Para repetir la jugada, para poner musiquita, para dar anuncios. Sí. El problema es que esa pantalla va a interrumpir la vista de todos esos edificios que están en el right field, donde la gente paga. Hay contratos.
Hay restaurantes y todo ahí.
Correcto. Todos esos edificios tienen contrato con los Cachorros de Chicago.
Pues
porque
claro.
La gente va, paga, se sienta ahí y ve la pelota y los cachorritos reciben un porcentaje de todo eso. Bueno,
y ahora... No hay quien consiga un asiento ahí. Porque el estadio va cualquiera. Pero yo quiero ver el juego, aunque se ve lejísimo, ¿sabes? Pero ves de arriba, ¿no? Yo lo vi de arriba, una azotea muy lejos.
A 600 pies del home plate.
Sí. ¿Cuándo fabricaron ese estadio? ¿Qué hay? No, más o menos.
1911.
11 por ahí.
Bueno, déjame decirte una cosa que yo viví.
No, sí.
Ese estadio está hecho que el dogao y el clubhouse del visitante, hay que pasar por el público. Por arriba de primera base está en una escalera arriba. Y el señor Rechen, el manager de nosotros, resbaló y se fue por un hoyo. Que si yo Torres no hubiera estado fuerte,
14.
Habría sido el final de Rechen de Marche. Es una cosa increíble.
Es el segundo más antiguo.
Está cumpliendo 100 años.
Sí, el segundo más antiguo después de Fenway Park, que lo hicieron sí, en el año 1912.
Correcto. Está cumpliendo sí. 100 años, Guajiro, este año.
Bueno, los individuos que están en los edificios esos, le van a poner una demanda al club porque le va a tapar la vista. Eso es una cosa que en ninguna parte del mundo se imagina uno, pero ellos tienen un contrato con el equipo y tienen una entrada. Esos individuos, muchos han comprado, porque usted compra un edificio de eso, con un edificio de apartamento. Algunos son edificios comerciales con negocios en ellos. Y parte de la entrada que usted va a tener para pagar ese edificio es lo que usted cobra de entrada en la azotea para que la gente vaya allí, porque tiene graderías, no es que estén paradas la gente allí en la azotea. Tiene unas graderías, y como dice Guajiro, hay hasta restaurantes ahí que te venden cosas, ahí arriba de la azotea.
No, yo pienso también, Rafael, que algún estadio tan viejo, una tradición. Ahora bien, los Yankees lo hicieron, después tuvieron que pasarse una temporada jugando en el Chi Stadium, porque no tenía estadio, pero renovaron y ahora hicieron un estadio que mete miedo. ¿Cuánto se gastaron por renovar ese estadio? No, yo me acuerdo que fue una barbaridad en otra época.
Sí, yo no sé cuánto se gastaron. Este nuevo costó más de $1,000 millones, el nuevo Yankee Stadium. Bueno, y no tiene techo.
Parte de la renovación es porque los Cachorritos de Chicago van a construir un hotel cerca del estadio. Cuando te digo cerca, estoy hablando de 75 metros. Donde se van a... Acuérdate que Wrigley Field es un patrimonio nacional, básicamente.
Sí, un monumento.
Hay gente que viene... Un monumento, así. Gente que viene de Japón, gente que viene de todo el mundo solamente para ir a ver al estadio. Y ahí, tú sabes que hay tours en el invierno con este frío que hay.
Para ver el estadio.
Si tú pagas, tú te vas al estadio y te meten ahí. Esa gente se va a alojar en el estadio de los Cubs, que se va a llamar básicamente algo con los Cachorros de Chicago.
Sí.
Entonces tú vas a poder caminar 75 metros de tu hotel al estadio. Okay, y te van a subir a la azotea a todos esos edificios. Un espectáculo que va a durar 3 o 4 días solamente.
Sí, lo mismo que hacen en Fenway Park. Yo he visto Fenway Park y el Wrigley Field, los dos los he visto en un tour precisamente, porque nunca he encontrado un asiento para ir cuando hay un juego. Cada vez que he estado en Chicago o en Boston, siempre, claro, no sé, oye, quiero ir al juego de Wrigley Field. A mí nunca se me ocurrió ir al de la Media Blanca, pero el de Chicago sí, porque es un lugar histórico. Pero está vendido completo y las entradas afuera vale una cantidad de dinero monstruoso. Entonces ya uno dice, estoy haciendo el papel de idiota. Si yo voy a pagar $400 o $500 por un asiento, en que en realidad te vaya no...
Bueno, yo pienso que cuando están gastando ese capital, esa barbaridad, lo que están poniendo era un cartucho grande en ese estadio para hacer un estadio nuevecito, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer? Esas mismas, tú dices que son ¿cuántos metros? ¿El monitor es
560 pies cuadrados.
¿Oye eso?
Sí, pantalla. Sí, bueno, eso cuesta 10 o 12 millones de dólares.
10 o 12 millones. Los varios asientos los van a arrancar y los van a poner asientos de esos de lujo. Van a renovar los baños, los dugouts, los van a pintar.
Ahora déjame decir lo siguiente. El problema que tienen ellos es que la distancia de los asientos y el ancho de los asientos no lo van a poder ampliar porque si no caben menos gente.
Sí.
Y eso es uno de los problemas que tiene. La gente ha crecido. ¿Okay? Cuando tú vas a los estadios viejos, tú te das cuenta que no cabe. Lo único, siempre los estadios se hacen cada vez con más espacio, más ancha la silla, más distancia entre la hilera para que uno que pueda meter la rodilla.
Sí.
¿Okay? Lo único en el mundo que cada vez es más estrecho son los asientos de los aviones. ¿Okay? Claro. Y cada uno por lo menos sabe. Pepe sabe que yo tengo una historia, acabo de venir de Europa y llegué aquí con morado en la rodilla porque nunca había las piernas en el asiento.
Bueno, hay una sección,
perdón, al hacer cambios, Rafael, el fanático no va a estar viendo, no está disfrutando lo que están disfrutando ahora, porque están disfrutando esa gente allá arriba.
Sí, es parte del espectáculo.
Están disfrutando desde un poquito a casa y con un frío de 25 temperaturas, señor. Sí. ¿Qué cosa es eso? Y una cantidad, porque empezaron poquito, ya es un pueblo.
No. Allá arriba es un estadio ya. Exactamente. Yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas que la gente llevaba silla y la ponía arriba esa de playa, silla de aluminio? Y el otro, no, ya tienen unas graderías que son mejores que la del estadio. Los asientos de allá arriba son mejores.
Claro.
Porque son nuevos y tienen todo el espacio para ponerlo.
Yo pienso que todo lo que sea un progreso en la vida, y más en el béisbol, que se ha adelantado tanto en la calidad del pelotero, el físico de los peloteros hoy en día, aunque ha habido problemas, los problemas que ha habido del dopaje tenía que salir. Ya salir y están saliendo de eso, sí. Lentamente, no como las Olimpiadas que te tiran para el montón muerto, sí. Y no te desaparece.
Hablando de estadios históricos, ustedes sabían que el domingo hubo un partido de hockey sobre hielo en el Yankee Stadium.
Sí, yo lo leí.
¿Okay? Hubo 50,000 aficionados,
sí.
Jugaron hockey sobre hielo. Rafael, pon ahí las fotos, Yankee Stadium Hockey Game, para que tú veas las fotos del Yankee Stadium, donde hubo un partido de hockey sobre hielo, profesional, partido oficial. No estoy diciendo que fue un partido amistoso ni nada por el estilo, un partido oficial de los Rangers, que jugaron en el Yankee Stadium.
Me recuerdo cuando vinieron los Beatles aquí en Kansas City, que fue un espectáculo. Y dije, ¿dónde pusieron 40,000 fanáticos? Después fueron a Yankee Stadium y pusieron 50,000 los Beatles. Y era un espectáculo aquello, ver los fanáticos, como, a ver, ¿dónde está eso? No se ve muy bien, ¿no?
No, todavía no se ha visto.
Pon images, ahí está.
Pero bueno, yo pienso que es una atracción. Ahí ahora sí, ahora. Ahí debe estar Bobby Hope.
Sí. Bueno, otra noticia de la pelota.
Sí, pusieron una cosa interesante, fíjate que lo pusieron, la pista de hielo la pusieron detrás de lo que sería la segunda base, y va entre la línea de primera y la línea de tercera, un rectángulo en el medio, y pusieron una serie de sendas para llegar ahí. Por cierto, tienen pusieron una pista adelante que puede ser, pudiera ser de basquetbol, la pista esa que hicieron ahí. En el Yankee Stadium.
Va a ser una, eso de basquetbol, sí.
Sí, sí, debe ser luce. Muy interesante. Muy interesante hacerlo ahí porque eso no está preparado para hielo. Tiene que haber hecho. Naturalmente lo ayudó la temperatura, que no hay que bajar tanto la temperatura, porque sí, en este momento, si tú echas un poco de agua ahí en el Yankee Stadium, puedes patinar, porque se congela todo, ¿no?
Así mismo.
Pero.
Lleno total.
Sí, quiero que sepa que todas las arenas de basquetbol, todos los coliseos de basquetbol, incluyendo el de aquí de Miami, que lo hicimos nosotros, tienen debajo para hacer patinaje sobre hielo. Y normalmente cuando se va a hacer algún evento de hielo, hockey o patinaje sobre hielo, demora unos días en hacerse hielo ese. Y después que se haga no se derrite. Lo que hacen es que ponen un plástico y arriba ponen ese piso de madera desarmable que se
puede hacer. Y eso no se puede poner la pista de hielo, que automáticamente se vaya para abajo y que después vuelva normalmente a la
defensa. No. Lo que tiene la pista de hielo, la tienen. Por ejemplo, aquí el de donde juegan los Hits tiene una pista de hielo abajo. Donde juegan los Panthers allá, que es una pista de hielo, se le puede poner la cosa de basquetbol arriba. Okay.
Porque el estadio de fútbol tiene una cosa muy interesante, lo hicieron hace años, esas ruedas que salen y se van y se
copian. Eso lo hice yo, lo del estadio.
Trabajaste ahí, ¿no?
Sí, claro, sí, lo diseñé. Eso, sí, lo de alar las caderías, eso es un trabajo terrible, ¿sabes? Esto, y no fue muy agradable.
Bueno, otra noticia del béisbol de las grandes ligas. A partir de esta temporada, los serpentineros en el montículo que estén lanzando van a tener la opción, si quieren, de ponerse una gorra protectora dentro de la gorra actual que se están poniendo para que los proteja de esas líneas que todos los años vemos uno o dos pitchers alcanzados en la cabeza por una línea de un batazo de 140 millas por hora. De ahora en adelante, con un plástico que pesa 7 onzas, tú te vas a poder poner a lo largo de la cabeza una gorra, dentro de la gorra, que ni siquiera va a parecer un casco, va a parecer básicamente como una gorra.
Sí, pero es más grande.
Es un poquito más grande, pero no es un casco.
Recuerda que antes de venir el casco había una cosa parecida que se ponía, pero era más peligroso.
Pero este de plástico.
Sí, para los bateadores.
O fibra de vidrio.
Era una cosita de plástico, y al final, para aquí cerca de los sentidos, tú te lo ponías por abajo la gorra. Eso fue lo primero que se inventó. Y la gente no quiso usarlo, porque si te hubieran dado un bolazo, ahí la punta esa vez se metía aquí en el sentido. Ahora, la gorra esa, eso no es obligación.
Eso no se llama la 100.
Sería una molestia grandísima para los pitchers.
Clayton Kershaw, que usó la gorra, y la está viendo, el que ha ganado dos veces el Cy Young, el pitcher de los Dodgers, dijo que él no se opone a eso. Pero dice, primero tiene que saber que no luces nada bien con la gorra puesta.
Yo pienso que va a ser una... Porque si fuera así, los pitchers hubieran usado eso hace 20 años desde que se inventaron
Dice que cuesta trabajo como a acostumbrarse a usar eso. Naturalmente es un peso, como quiera que sea, aunque sean 7 o 8 onzas, eso es media libra. Sí. Y la tienes en la cabeza donde no estás acostumbrado. Un pitcher es como un Ferrari, todo tiene que estar perfecto, etcétera. Si te quitan nada más cualquier cosa, ya...
Ahora, es peligrosísimo esas líneas que pasan hoy en día, debido a los bates que se hacen mejor.
Eso evitaría la cosa que le pasó a Guajiro Peña, que le dieron un pelotazo en la cabeza, y por eso está así en la
obviamente a Guajiro le dieron más de uno.
Sinceramente, yo pienso que si yo me pusiera una gorra, ¿cómo yo voy a pichar bien con un aparato puesto en la cabeza?
Vamos a ver cómo les va. Ahora sí, la sección de los sultanes del swing. We are the Sultans of Swing. Bueno, Guajiro Peña, anoche el cubano Félix Pérez conectó un triple remolcador de dos carreras y los Tigres del Licey, derrotaron 3-1 a los Leones del Escogido.
Eso no es fácil.
No es fácil. En el séptimo y último juego de la serie final del béisbol invernal dominicano, ¿qué pasa? Que ahora los Tigres clasifican a la Serie del Caribe tras ganar 4-3. No solamente el que conectó el batazo de la victoria fue un cubano. El pitcher que casi gana el partido es tu socio, Yunesky Maya. Te voy a decir qué fue lo que pasó. Para, como el Guajiro Peña sabe, para darle crédito por la victoria tiene que durar por lo menos 5 entradas.
Hombre, eso lo sabe todo un chino.
Yunesky Maya duró 4 entradas, 2/3. ¿Ok? Pero escucha esto. 5 hits, una sola carrerita, un solo boletico, ponchó a 6. Yo no sé por qué no lo dejaron.
¿Cómo terminó el juego?
Terminó 3-1 a favor de los Tigres.
Hay que ver si había un out, dos hombres, tres hombres en base. Sí. Había que sacarlo, pero es una injusticia. Si tú no, que tú estás pichando bien, que no pasa el quinto inning.
Sí, ¿verdad?
Y que tú estás pichando un 0-0 carrera y que te sacan el octavo. Eso sería un fenómeno.
Bueno, de, sea como fuere, los Tigres clasificaron a la Serie del Caribe gracias a los dos cubanos, Félix Pérez, que conectó el batazo de la victoria, y Yunesky Maya, que lanzó casi 5 entradas fenomenales para su equipo. Así que, Guajiro, lo vea como lo quieras ver, va a haber peloteros cubanos en cada uno de los representantes en la Serie del Caribe.
Eso, que están surgiendo figuras estelares, especialmente en Santo Domingo, donde hay 200 pitchers dominicanos. Sí. Que tienen calidad, sí. Y que vengan 2 o 3 claro. Cubanos y que triunfen, como en el caso de Valdés.
Ayer expliqué cómo...
Bueno, Valdés lo sacaron, ¿no? Club no lo deja pichar.
Sí, correcto, Raúl. En los Astros de Houston le dijeron, no, pues, bueno, todavía pueden cambiar de opinión, pero hoy por hoy no van a lanzar porque el Houston no le da permiso. Ayer habíamos explicado cómo el cubano Jorge Martínez le dio a su equipo en Puerto Rico, los Indios, la victoria sobre los Criollos de Cagua para clasificar a la Serie del Caribe. Y el Guajiro Peña, como él vive en otro mundo, Rafael, ¿te acuerdas que ayer di los 6 peloteros que había escogido Villa Clara para reforzarse para la Serie del Caribe?
Sí. Yo te dije a ti que si Cuba, igual que si Cuba hoy, va a ir y no se refuerza, porque Venezuela, Santo Domingo, sí, todo su equipo se refuerza. Bueno,
hoy viene,
como Cuba, que no tiene la calidad de los otros peloteros que están ahí, tiene que reforzarse.
Hoy viene el Guajiro con el Miami Herald. Noticia que yo di ayer, pero bueno. Hoy viene el Guajiro con el Miami Herald. Oye, ¿tú sabías que han escogido a Yulieski Gurriel para reforzarse?
Bueno, porque Yulieski Gurriel lleva 10 años mejor. Bueno, pelotero,
estoy diciendo,
en Cuba.
Los 6 peloteros de la selección nacional que han escogido Villa Clara para la Serie del Caribe, el antesalista Yulieski Gurriel, el outfielder Alfredo de Spain, el segunda base José Miguel Fernández, los lanzadores Ismael Jiménez, Jorge Luis Ruiz y tu socio, el que tiene el nombre más lindo de toda la selección cubana, Visiohandri Odelín.
Ahí está.
Okay, eso... Visiohandri con Y, por supuesto.
Pero fíjate, déjame decirte lo que pasa. Yo participé en varias series. En el año 75, el último año mío, entró México a la Serie del Caribe por primera vez. Y fuimos a jugar a Santo Domingo. Zungo Cajera era el coche principal porque el manager se había, ¿cómo se llama?, enfermado. El manager americano, Howie. Y entonces inmediatamente cogieron y pusieron la regla de que tú no podías poner un designado a batear ese año que empezó en la Serie del Caribe. Eso fue historia.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
El hombre no tiene ningún derecho especial porque pertenezca a una raza u otra. Dígase hombre y ya se dicen todos los derechos. José Martí, abril de 1893.
Wait again.
poco de baloncesto. Ayer hubo 6 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Soles de Phoenix le ganaron 124-113 al equipo de los 76 de Filadelfia. Por los Soles, Green 30 puntos. Plumlee tomó 13 rebotes y Drake hizo 7 asistencias. Se destacó por los 76 el novato Carter Williams con 22 puntos y 11 asistencias. Él está siendo de armador de este equipo y lo hemos dicho muchas veces. Fíjense en este muchacho, que es probable que si no gana el novato del año esté ahí mismo en la cercanía. Y el equipo de los Raptors de Toronto le ganó por un puntico, 104-103 a los Nets de Brooklyn, que habían ganado 10 juegos de sus últimos 11. Por el equipo de los Raptors, Lowry fue el mejor jugador con 31 puntos y además hizo 7 asistencias. Valanciunas tomó 13 rebotes. El equipo de los Nets tuvo a Paul Pierce anotando 33 puntos, el veterano, pero se lesionó. Eso lo va a tener fuera unos cuantos días. En otro partido, los Timberwolves de Minnesota le ganaron 95-86 al equipo de los Bulls de Chicago. Kevin Love, 31 puntos y 8 rebotes. Siempre hace una de las mejores actuaciones cada día. Kevin Love, uno de los mejores jugadores que hay. El puertorriqueño Barea, que es el armador de este equipo, hizo 7 asistencias por los Timberwolves. Por los Bulls, Carlos Boozer lo hizo muy bien con 20 puntos y su especialidad fueron 14 rebotes, pero perdieron el partido. Estos dos equipos, los Timberwolves de Minnesota y los Bulls de Chicago, tienen un récord de 22 ganados y 22 perdidos cada uno, o sea, dos récords idénticos, parejos los dos. Y los Clippers de Los Ángeles ganaron 114-86 al equipo de los Bucks de Milwaukee. Los Clippers tienen 32 ganados y 15 perdidos en la división oeste, uno de los mejores récords. Y el equipo de los Bucks, bueno, tiene 8 ganados y 36 perdidos. Y por los Clippers, Crawford anotó 25 puntos, Jordan tomó 18 rebotes y Collison hizo 7 asistencias. El Thunder de Oklahoma, que estamos hablando ahora con el Guajiro Peña, un gran admirador de Kevin Durant, bueno, le ganaron por una canasta 111-109 a los Halcones de Atlanta. Y como casi todos los días, Durant casi gana este juego solo. 41 puntos y 5 asistencias de Kevin Durant, Perkins ayudó tomando 7 rebotes. Y el Jazz de Oklahoma, que no gana mucho, le ganó a los Reyes de Sacramento, que ganan aún menos. 106-99 fue el marcador. Por el Jazz Favors, 17 puntos, no mucho, pero fue el que más anotó. 12 rebotes también tomó Favor y Hayward hizo 6 asistencias. Hoy va a haber 7 juegos en la NBA. Juegos interesantes. Hay unos que están dando. Los Pelícanos están perdiendo 29-28 en este momento frente a los Cavaliers de Cleveland. Van a empezar ya a jugar los Celtics en Madison Square Garden visitando a los Knicks. En mayo, Orlando va a Detroit a jugar con los Pistones. Las Espuelas de San Antonio van a mantenerse en el oeste jugando en Houston contra los Rockets. El equipo de los Grizzlies de Memphis va a jugar contra los sorprendentes Trail Blazers de Portland, que tienen 33-12. Y los Wizards de Los Ángeles van a visitar los Wizards de Washington van a visitar a los Warriors de Golden State en San Francisco. También los Pacers de Indiana, que tienen el mejor récord de toda la NBA con 34 ganados y 9 perdidos, van a visitar los Lakers que han perdido, creo que han perdido como 13 juegos los últimos 15. Tienen 16-29, tienen los Lakers, que están de capa caída. Así que eso es lo que vamos a tener.
Un momentico, no te vayas. Déjame decirte que anoche estaba mirando un partido donde jugó los Oklahoma, estaba Durant ese, hizo cuánto dijiste, sí, 40, faltando 1.5 segundos, anotó el triunfo. Pero otra cosa, Anthony, Anotó 62 puntos.
El otro día.
¿Cuál es el récord de seguido? No, tú no sabes, porque lo pusieron ahí y no terminaron de ponerlo seguido en dos partidos.
No, no, ese récord no lo sé. Pero Carmelo Anthony, lo que hizo el otro día, anotó 62 puntos por los Knicks de Nueva York en el Mason Square Garden. Y ese es el récord ahora de más puntos anotados por un jugador en el Mason Square Garden. Equipo. En el Madison Square Garden, ¿ah, de sí? cualquiera que haya de eso.
Ni visitante ni nadie.
Todo el mundo, 62 puntos. Eso es el grande. Récord anterior lo tenía Kobe Bryant y era 61. Lo interesante era que el récord de esta temporada era 54 puntos. Y ya Carmelo, cuando entró en el cuarto periodo, tenía 56 ya. Jugó un ratico más para anotar 6 y romper el récord de Kobe Bryant, y después el coach lo sentó. Le dijo, ya vamos a ganar el partido, y lo sentó.
Rafael, una pregunta que yo me hago como Guajiro Finn, ¿cómo es posible que no hagan un lugar para jugar básquetbol que quepan 30.000 fanáticos, que no caben 12.000, 13.000? ¿Por qué? No, mira, sé. Bryant ese gana 24 millones de dólares al año. Y digo, ¿y dónde saca el guanajo?
No, primero que todo, no ganó 10 o 12 mil. Cualquiera de esos 20. Son 20. El de aquí de Miami caben 22 mil personas. Y tiene muchas suites. Ahí es un porcentaje grande de los asientos. Están en la suite esa que son carísimas. Y el basquetbol, ¿tú sabes, Víctor, lo que cuesta el basquetbol? El basquetbol es como ir a la ópera.
300 pesos por partido si quieres un buen asiento.
Exactamente.
Yo pienso como Guajiro también, tú sabes. Yo
y está lleno siempre.
Cuando estaba jugando Dallas y de Miami, yo estaba pensando, ¿por qué no jugar en un estadio? Que se haga un como estaban haciendo eso los Cubs,
lo hicieron esa bomba. Han jugado, pero pierde el...
¿Pierde qué?
Es muy lejos, no se ve tan bien. Es ideal este tipo de ¿cómo se llama? De tamaño que tienen ahora, 20 y pico de 1,000 personas, y ya con eso da resultado.
¿Cuándo fue que se subió la cesta?
Cuando
Chamberlain rompió de 100 puntos.
Era la misma de oro.
¿No? Dice el aro.
¿Eh? El aro, ¿verdad? Está a la misma altura de oro.
¿Está a la misma altura?
No, pero en los 60 no se subió un poco.
Lo que era más grande era Chamberlain, pero el aro está en el mismo.
Era prohibido.
Chamberlain era una bestia.
Muy bien. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión. El presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, se dirige al pueblo norteamericano para hablar sobre los asuntos más importantes que enfrenta la nación. Acto seguido, el Partido Republicano responde al discurso del presidente Obama. No se pierda esta cobertura especial del discurso sobre el Estado de la Unión esta noche, comenzando a las 8:45 por esta Radio Martí. Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Pocars y Arnaldo Rosa.
Le saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Yo soy Bruno Tocars.
Y yo soy Arnaldo Rosa.
Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Yo soy un hombre sincero. ¿De dónde crece la palma?
Todo hombre negro va a saludar con gozo, y todo blanco que sea de veras hombre, el reconocimiento de los derechos humanos en una sociedad que no puede vivir sino sobre la sanción y la práctica de esos derechos. José Martí, enero de 1894.
Bueno, estamos hablando de los basquetbolistas, y Guayú se pone en la profundidad con Rafael. Y Lacayo, no, pobrecito Lacayo, no sabe nada de basquetbol. Yo lo estoy tratando de enseñar últimamente. Pero bueno, hoy le había dado a los Yankees y Texas, los mejores picheos y el Detroit y no me acuerdo el otro. Pero hoy tengo el mejor, la rotación que tiene el equipo de Washington con una falta que si Stephen Strasburg no se lastima, pudiera ser que el equipo de Washington gane el campeonato porque tiene 4 y puede tener 6 abridores. Pero primero este es el Strasburg. Y después viene un cubanito, Gio González. Un pitcher zurdo que ganó 21-1. Pero hay un pitcher ahí que se llama Jordan Cinnamon, no la tercera base.
Steven Strasburg.
Sí, sí. Steven Strasburg.
No, Strasburg, como Francia. Ay, como la ciudad de Francia.
No sea tan americano.
Como Alsacia.
Díselo en español.
La calle, no sea tan americano.
Estrasburgo.
Oigan, a ver, ¿cuál es la diferencia? Lo que están oyendo el programa, le voy a echar con el rayo ahora. Strasburg, dilo tú.
Estrasburgo.
Entonces, así, perfectamente, igualito. Ok. Pero déjame el segmento mío terminado tranquilo.
Okay.
Jordan Cinema no es segundo de ningún pitcher en el béisbol en esta época. No hay forma que se parezca. Yo lo he visto pichar, Gio González, muy bueno, pero él, ese señor, ¿qué clase de pitcher? Curva buena, cambio bueno, slider. Y el tenedor no lo usa mucho, pero de vez en cuando está apretado y lo usa. Y tira strike. Ellos tienen figuras como Fister. Fister es un pitcher que tiene velocidad para ganar 20 juegos con cualquier equipo. 98, 100 algunas veces. Cambio de velocidad, no tiene buena curva. Y hay otro que pudiera ser que hiciera el trabajo. Se llama Haren. ¿Cómo tú dices Haren? H-A-R-N. Haren. Piche derecho que tiene todos los ingredientes para ganar juego y que el equipo de Washington pueda ir a una serie mundial que no sé cuándo. Todo el mundo dice que los cachorritos, pero la última vez que llegó Washington fue, ¿cuándo fue eso? Pero bueno, ahora viene el equipo de Boston que fueron los campeones del año pasado en la Liga Americana. John Lester, qué clase de pitcher. Y tengo aquí a uno que se lastimó y lo operaron, que se llama Clay Burchall, ¿cómo se dice eso? Y hay un pitcher que yo simpatizo con él desde que estaba con Angelino, John Lackey. Es un tremendo pitcher. Y un viejito que se llevó hace como 5, 6 o 7 años el mejor pitcher, Jake Peavy. Señores, el equipo del Boston ganó por eso, con esos pitchers. Porque el este fue un fenómeno contra el equipo de Detroit también. Y aquí hay uno que es el quinto que pudiera ser. Fíjate tú cómo se gasta el lujo el equipo de Washington. Ray Dancer, el hombre de los dientes, que cuando le meten batazo, yo quería, ¿por qué se está riendo? Y es que tiene los dientes que se le salen.
Sí.
Así que yo estoy pensando que el equipo de Boston ha perdido algunos peloteros, pero no hay duda de que tiene una novena muy buena para repetir, ir al playoff y a lo mejor la Serie Mundial. Pero vamos a ver si Washington hace lo que tiene que hacer con esos peloteros. Ya los demás está hecho. Así que esa es la... ¿Cómo se pronuncia? Strasburg, ¿no?
Estrasburgo.
Oye, Estrasburgo. Es un país que se llama Estrasburgo. Tú no estás hablando bien.
Eso, la capital de Alsacia. Guajiro, ¿terminaste? No puedo.
No.
No, pero, yo sé pero, que no voy a.
Para que los fanáticos no digan, Lacayo se olvidó de la. Fue que empezó con la. Ofelia fue que empezó con la.
Peñas. Con la, tu apellido, ¿sí? Peñas.
Pero fíjate. Tú no mencionas las cosas que tenemos en Camagüey, que le está pasando un trabajo que no es como aquí, hacerlo más fácil. Ellos están, sí señor, las peñas deportivas. Y tú no las mencionas. Que llame el muchacho de ¿cómo se llama el pueblecito eso? De cerca de Violeta.
Florida.
La Florida. Ya, Javier, fíjate tú que a él se le había olvidado la
No,
Florida.
No se le había olvidado.
Ellos empezaron...
Es más, ayer leí una carta que me mandó Eric de Camagüey, que la semana pasada cuando hablamos con él, inmediatamente después de que hablamos con Eric, lo llamó Rolandito para hablar de la conversación que tuvo con nosotros. A mí nunca se me olvidan las peñas, no solamente la de Florida, Camagüey, la de Céspedes, de ninguna por todo el territorio nacional. porque nosotros vivimos para ellos y esto
no,
está para
yo,
ellos.
Yo estaba pensando que no lo estabas mencionando, digo, déjame hacer si...
Te está echando para adelante.
Te está disparando
con las cuatro bocas.
Así es. ¿Verdad, Rafael? Está entretenido.
Lo que el Guajiro Peña quiere decir, a todas las peñas deportivas de Cuba, un gran abrazo. Muchas gracias por escuchar. Y de vez en cuando traten de llamar. Yo les he dado el número gratis. Ustedes pueden llamar al 305-599-7451. Llamen y el Guajiro Peña paga la cuenta telefónica.
Y si no es chinito, chinito está, chacho, no, los chinos no gastan ni un kilo.
Ahora sí, regresamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas. La página oficial del béisbol de las Grandes Ligas, pero en español, que se llama Las Mayores, porque ustedes saben, y si no saben, se los voy a contar. El béisbol de las Grandes Ligas, la página principal, está ya en cuatro idiomas. Está en inglés, en castellano, en chino y en japonés. ¿Ok? Para que ustedes vean cómo es la cosa. Están hablando de Leonis Martín, porque están diciendo que ahora que Ian Kinsler, ¿ok?, no juega para los Texas Rangers. Ustedes recordarán que el año pasado Leonis Martín se pasó el 90% del tiempo bateando número 9, excepto por ese 10% que bateaba número 2. Ahora que no está Ian Kinsler, ellos van a poner, según están planificando hasta ahora, consultas con el manager y con Leonis Martín, podrían poner a Leonis Martín permanentemente entre los primeros bateadores de la alineación y no número 9 como el año pasado, porque Leonis Martín puede proteger a Prince Fielder.
Exactamente, y verlo mandado a jugar a Santo Domingo, eso fue a propósito, porque estaba mirando ahí ahorita con Rafael que ellos cogieron un escopetero que dicen que va a ser el más valioso, Fielder.
Correcto.
Fielder.
Bueno, eso
tiene
es
una
que...
novena al equipo de Boston.
Imagino, tú llevas con ese cuento chino de que Fielder va a ser el más valioso y siempre, casi siempre, no sé, defrauda ahí a más de uno.
No, yo no sé, yo quiero tener un tipo que te mate 40 y pico jonrones y empuja 120 todos los años.
Ah, yo también.
Eso, si tú no quieres eso, entonces no quieres ganar.
No, pero es que...
Pero no solamente eso, ellos cogieron un japonés que le dieron 140 millones de dólares.
No, ese es coreano. Chuchu. Me haga, Guajiro, ¿tú sabes la diferencia entre un japonés y un coreano?
Oh, coreano, que solo la diferencia
yo
ninguna.
Sé que para ti es igual.
Mira, bueno, a ver el chino, la diferencia de un coreano y el chino. Mira cómo tienen los ojos aquí pegados por aquí.
Ay, Dios mío. Ahora sí, pasamos con la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, aquí hay una noticia que le gusta a Pepe Lacayo. Fiscales brasileños investigan si los dirigentes de un club de primera división recibieron dinero para descender a la segunda división y así favorecer un equipo con más tradición en otro escándalo en países de la Copa del Mundo.
Ay, Dios mío.
No, o sea, no es que dieran dinero para ellos estar en primera división, es que recibieron dinero para quedar ellos en segunda. Entonces se llama...
No solamente soborno, es antideportivo.
Totalmente arrastrado completamente. Dice, mientras el mundo del fútbol se enfoca sobre Brasil, aún hay incertidumbre sobre la forma en que se jugará el torneo local este año, luego de que una polémica decisión del Tribunal Deportivo modificó los resultados del campeonato pasado. O sea, ya... La disputa alegada puede provocar que la Liga Brasileña no inicie y pueda convertirse en un caso para la policía de conformarse las acusaciones de soborno. Los fiscales investigan si el Portuguesa, un club modesto, usó a un jugador en forma irregular a sabiendas de que eso podría provocar su descenso, lo que permitiría al Fluminense mantenerse en la primera división. Ese podría ser el golpe más reciente a la imagen de Brasil. El país ha enfrentado problemas de los preparativos del Mundial al grado de que la ciudad de Curitiba aún está en peligro de que se le retire la sede y durante el 2013 hubo varios episodios de violencia en los estadios. Fluminense, campeón del año 2012, descendió a la segunda división el año pasado, pero evitó caer de primera cuando se le quitaron 4 puntos al Portuguesa por usar un jugador suspendido en la última fecha. El club dijo que el jugador alineó porque la federación no les dijo que estaba suspendido. Pero los fiscales señalaron que tienen indicios que alguien en el Portuguesa lo sabía y no dio la información a los responsables. Tenemos que averiguar si alguien obtuvo dinero con esto y tenemos señales de que nos llevan a eso, expresó el fiscal de San Pablo, Roberto Senice, a los medios brasileños. Agregó que 8 personas ya han sido interrogadas por ese caso. O sea, tienen indicios, pero bueno, ya están procesándolo, ¿no?
Eso no tiene remedio.
Dice, la Liga Brasileña debe empezar el 20 de abril, pero la federación aún no va a conocer el calendario. El organismo indicó que acatará la decisión del Tribunal Deportivo que envió al Portuguesa a la segunda división y mantendrá al Fluminense en primera, pero decisiones de Cortes de Río indican que la federación debe mantener a Portuguesa en primera este año mientras se resuelven las apelaciones. El caso es que Fluminense es un club muy popular y puede traer dinero. El Portuguesa no lo va a ver nadie. Entonces, aparentemente ese es el motivo de esto, que es un fraude, no hay duda, ¿no? Por otra parte, te dice que esta es una nota optimista. El gobierno de Brasil es optimista sobre la aceleración de las obras en el Estadio Arena de Baixada en Curitiba y la permanencia de la capital del estado de Paraná entre las 12 ciudades sede del Mundial de este año. Eso dijo hoy el secretario ejecutivo del Ministerio de Deporte, Luis Fernández. Luis Fernández es el que es optimista, ¿no? Hubo avances importantes en ese sentido, dijo Fernández a Reuters. La semana pasada, después de una visita de la FIFA al estadio, se encendió una luz de alarma y surgió la amenaza de que el estadio quedara fuera del Mundial debido al atraso de su construcción. La advertencia fue lanzada por el secretario general de la FIFA, Jerome Valque, que exigió a las autoridades que tomaran medidas para que la ciudad no fuera excluida de la programación del torneo. Algunas iniciativas fueron anunciadas después de la advertencia. Una de ellas es la posibilidad de crear un tercer turno de trabajo y un consejo gestor que comande la obra del estadio, que pertenece al Club Atlético Paranaense y va a recibir 4 partidos de la primera fase del Mundial. So, todos los días es un lío distinto en esto de Brasil.
Bueno, Rafael, una pregunta que te quiero hacer yo. ¿Tú piensas que si el equipo de los Heat, tú viste la noticia que te pregunté el otro día del dinero que se iban, que tenían que quitar sueldo, eso no existiría nunca en la historia hoy en día? ¿Tú crees que tengan problemas para firmar a esos peloteros?
Ya ellos se lo quitaron el sueldo, ya están jugando con un descuento.
Y Pucho dice que está de acuerdo a eso, ¿sí?
Sí, esta gente gana mucho dinero. Acuérdate que, por ejemplo, LeBron James gana 60 y pico millones al año y de eso solamente 20 millones son, solamente vamos a decir, 20 millones son del equipo. Los otros 40 se los busca por fuera.
No, vendió más que nadie como eso, claro. Camiseta y eso.
Tú pones un zapato tenis esto que cuesta. Franco. Zapato tenis cuesta 30 pesos, dice LeBron James, cuesta 120.
Dejó a Michael Jordan enano con lo que vendió, dice. Ajá. Increíble eso. Pero bueno, dinero es dinero. Sí. Pero yo me sorprendió cuando yo oí la noticia ayer que Kobe Bryant gana 20 y pico de millones.
Gana más que ellos. Muchos ganan más que ellos. Ellos tuvieron que aceptar ganar menos para poder jugar juntos. Si no, no daba la cuenta. No le pueden pagar, el equipo no puede pagar eso. No porque no pueda, sino porque simplemente salen y tienen que pagar unas multas muy grandes.
Para terminar, voy a saludar a todas las páginas deportivas, especialmente la de Victoria de las Tunas. Nunca ha resucitado, Lacayo. ¿Qué te pasa? ¿No tienes? ¿Qué pasó? ¿Que una peña en Victoria de las Tunas?
¿Cuál?
La peña de Victoria de las Tunas.
Guajiro, nunca hemos recibido ni una sola llamada de las Tunas, ni un solo correo electrónico.
No, pero están en contacto con el muchacho de Santa Clara, el otro de, ¿cómo se llama de Santa Clara? Se me olvidó el nombre, pero el negocio es que están moviéndose ellos.
¿Por qué no empezamos a decir que Guajiro es de Bayamo y la gente de las Tunas no se va a llamar?
Es que no saben que yo jugué en Victoria de las Tunas.
Ellos no llaman porque Guajiro es allí y dicen, no.
Pero bueno, es bonito eso de las peñas deportivas. Y Ofelia en La Habana fue la primera que me dijo de las peñas deportivas, y yo le dije, ¿y eso? Y Ofelia me dijo que tenía un amigo que en la playa de Marianao, ¿no? En Miramar, algo. En Cojima. Y le pusimos las peñas deportivas. Mira dónde llegaron. Ahora la calle se quiere coger eso para él.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de Ofelia Oviedo, Radio Martín. ¡Ah!